El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Iniciamos así la segunda media hora de este noticiero del mediodía de este 30 de marzo del año 2023. 12:30, tenemos noticias de Cuba y del resto del mundo. Vamos a conocer lo que ha dicho la madre del preso político cubano Andy García sobre la segunda vez que solicita la libertad condicional de su hijo. También nos llega una denuncia desde la cárcel combinado de Guantánamo de un preso político con respecto a la situación en que viven los reclusos en ese penal. Tendremos además un trabajo especial realizado por Luis Guardia con motivo del 20 aniversario del surgimiento del movimiento Damas de Blanco. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y claro que estará Pepe con los deportes. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora Elena Rodríguez, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez están en la sala de redacción, pero frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Continuamos con Noticias de Cuba.
Por segunda vez es solicitada la libertad condicional para el preso político cubano Andy García Lorenzo. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Una solicitud de libertad condicional fue interpuesta por la defensa del preso político Andy García Lorenzo a inicios de esta semana en la sala penal del Tribunal Provincial de Villa Clara, según informó a Radio Martí Tairí Lorenzo Prado, su madre.
Se volvió a presentar la libertad condicional. Hicimos el contrato el viernes pasado y lo presentó el lunes. El abogado me dijo que eso puede durar más aproximadamente 7 días para que digan, a veces un poquito más, un poquito menos, pero nosotros sabemos que ellos lo dilatan.
Con anterioridad se había presentado una solicitud similar, aunque según explica Tairí, en esa oportunidad Andy aún no cumplía el tiempo establecido.
La primera vez que se presentó me la negaron, que yo sabía que no estábamos en tiempo.
Andy García Lorenzo se encuentra encarcelado en la prisión La Pendiente, en la provincia de Villa Clara. Allí cumple una sentencia de 4 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio de 2021 en la ciudad de Santa Clara durante las protestas populares de ese día en Cuba. Tairí pudo visitarlo este lunes, según nos comentó, recientemente enfermó de dengue.
El lunes fuimos, lo vemos más delgado, tuvo dengue, estuvo, no sé si fueron 8 o 10 días ingresados en la misma prisión. En La Pendiente.
La madre del preso político Andy García Lorenzo dejó claro que de ser denegada la libertad condicional de su hijo recurriría a las redes sociales para denunciar, ya que en su opinión Andy reúne todos los requisitos para que le sea otorgada.
Es una decisión que yo tomé. Si la niegan, yo voy a calentar las redes. Ojalá y que no la nieguen, porque el motivo es mal. Él está prácticamente a la mitad de la condena. Y por las puertas que sacan ellos, ya ellos pueden aprobar la libertad condicional.
La organización Cuban Prisoner Defender ha denunciado en varias ocasiones que el preso político cubano Andy García Lorenzo, de 24 años, ha sido sometido a humillaciones, aislamiento, privación de la comunicación con su familia y abogado por orientación de la seguridad del Estado cubana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Desde la cárcel combinado de Guantánamo, el preso político Emergildo Duvergel Delis denuncia maltratos a los reclusos por el jefe del penal, así como la falta de alimentos y medicamentos en ese centro carcelario. El expreso político Janier Juber Cisneros hizo llegar el audio de la comunicación telefónica a Radio Martí.
De Guantánamo, Emergido, el querido Paco, muy buenos días para el mundo entero. Aquí el jefe de la prisión provincial, el Marcelino Bueno Tavera, se dedica a los secuestros, tortura, donde los alimentos ni lo visita siendo jefe de unidad. Los alimentos son pésicos, la sopa es de hierba de calentura, una hierba que siembran aquí con agua caliente y el picadillo de agua igual. La parte de la vianda nunca ha existido. Aquí lo único que se consume es arroz blanco, una copa de 60 gramos, un plato fuerte, una pasta y un agua picadillo. La otra parte de lo que es la merienda de los enfermos no existe. La merienda de los diabéticos no existe, de los enfermos crónicos tampoco existe, los medicamentos no existen. Guantánamo, Cuba, para el mundo entero, respuesta. Merecido esto, Paco, muchas gracias.
Emeregildo Duvergel Delis, de 58 años, extingue una condena de 6 años en el combinado de Guantánamo, acusado de un supuesto atentado.
Hace 20 años, el gobierno cubano encarceló a 75 miembros de la oposición. Esta ola represiva ocurrió en marzo del 2003, durante la Primavera Negra de Cuba. Las madres, esposas e hijas de estos fundaron las Damas de Blanco, exigiendo la libertad de sus familiares. Luis Guardia nos trae los testimonios de varias fundadoras del movimiento: Yolanda Huerga, Berta Soler, Blanca Reyes y Laura Poyán.
Era el domingo 30 de marzo de 2003. Un grupo de mujeres acudía a la iglesia Santa Rita de Casia en la barriada capitalina de Miramar. Habían pasado menos de 2 semanas del inicio de una redada realizada por el régimen castrista que llevó a la cárcel a 75 miembros de la oposición interna cubana.
Cuando encarcelaron a los 75 opositores en 2003, en lo que se conoció posteriormente como la Primavera Negra, las esposas de esos opositores, las madres, nos concentramos en Villa María, porque allí era donde teníamos que acudir para saber de ellos, o porque teníamos, nos daban 10 minutos de visita con ellos una vez a la semana. Pero allí es que comenzamos a conocernos, porque la mayoría no nos conocíamos.
Yolanda Huerga, esposa de Manuel Vázquez Portal, fue captada en esa primera caminata que marcó el inicio de una organización.
Y allí fui, y allí había un grupo de mujeres de La Habana, por supuesto, de las mujeres de los 75, pero es que allí también se reunía el comité de madres, que era mujeres de otros presos anteriores a los 75. Empezamos el día 30 de marzo del 2003 a ir a la iglesia Santa Rita cada domingo.
Conocimos y creamos una nueva familia, mujeres que no nos conocíamos, mujeres que no estamos alineadas a ningún grupo político, pero que salimos con un mismo dolor todas a defender, a exigirle al régimen cubano con derecho la libertad de nuestros seres queridos.
Berta Soler, esposa del prisionero político Ángel Moya Acosta, es otra de las fundadoras.
Mis hijos tenían en aquel momento, teníamos un varón que tenía 7 años, una hembra de 11 años. Aquella etapa de la prisión de Moya, mi esposo, fue muy importante y muy fuerte para mis hijos. ¿Por qué digo importante? Porque mis hijos empezaron a conocer que existía un régimen totalitario que injustamente se llevaba a los hombres y a mujeres a prisión para silenciarlos.
Bueno, por nuestros presos que son injustamente encarcelados, que le han echado condenas grandísimas, y le hemos pedido al Papa y a Dios ahora que lo libere.
El grupo de mujeres se aglutinó en una causa.
Nosotras, con nuestros propios medios, estamos haciendo la de nosotros, porque ellos son inocentes, solamente han pensado diferente al régimen gubernamental, y eso no da derecho a que les pongan 20, 25, 28 años de condena. Es enterrar vivos a esos hombres, y no lo vamos a permitir.
Libertad.
Los gritos de libertad se escuchaban domingo tras domingo. Las Damas de Blanco fueron adquiriendo una identidad propia.
Elegimos el blanco porque el blanco reflejaba nuestro sentimiento. El blanco reflejaba lo que nosotros considerábamos como el amor, la pureza, que nuestra causa era totalmente pura, porque era la defensa de nuestra familia. Nosotros no estábamos en ese momento luchando contra el régimen. Nosotros estábamos luchando por la libertad de nuestros esposos, que considerábamos que estaban injustamente presos.
El tema lo indica. Rápidamente vamos a conocer qué nos tiene preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, sigue la situación con los presos políticos cubanos. Tenemos dos importantes denuncias de familiares de presos en el Combinado del Este que no están recibiendo medicamentos ni atención médica especializada, uh-huh, sumado a la cuestión de los alimentos. Y también se profundiza la crisis de las balitas de gas, como dicen los cubanos, en la capital cubana, sobre todo en los municipios periféricos. Está costando ya 700 pesos por la bolsa negra, y lo que hay es una situación de corrupción. Ya en varios municipios periféricos de La Habana, fuera del casco histórico, están teniendo los residentes que acudir al carbón, porque con la cuestión de los apagones, la situación de las balitas de gas, esto es lo que está hablando. Y vamos también a estar hablando sobre, esperamos ver si en algún momento podemos tener algunas declaraciones de Humberto Real Suárez, que después de 28 años salió hoy de prisión y está llegando a su casa, y ve qué va a pasar en lo adelante con su situación irregular migratoria en Cuba. Y si se le permitirá venir a Estados Unidos o no.
Pues estaremos pendientes de toda esta información en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Doce cuarenta y un minutos del mediodía. Pasamos ahora con más noticias. El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, dijo en una rueda de prensa que las sanciones a Rusia están teniendo impacto.
Patel dijo que el Producto Interno Bruto de Rusia está bajando y empresas están dejando de hacer negocios en el país.
El pasado martes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, admitió que las sanciones recibidas a raíz de la ofensiva militar lanzada sobre Ucrania pueden afectar negativamente a la evolución de la economía.
La organización Human Rights Watch criticó a la Junta Militar de Birmania por disolver decenas de partidos políticos, incluido la Liga Nacional por la Democracia, la más importante del país asiático.
La Junta Militar, que tomó el poder el 1 de febrero de 2021 en un golpe de Estado, acusó a los partidos de no registrarse a tiempo.
Human Rights Watch advierte que en medio de las políticas opresivas de la dictadura militar, no podrá haber elecciones libres en Birmania en el futuro cercano.
La organización no gubernamental también pidió a los países vecinos de la región, como Japón, India y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, reconozcan que los militares en Birmania quieren permanecer en el poder a la fuerza, en medio de falsas iniciativas de realizar elecciones.
Aquí en Estados Unidos, la administración del presidente Biden podría anunciar nuevas medidas fiscales a fin de dotar al sector bancario de una mayor estabilidad financiera. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Tras las turbulencias económicas de las últimas semanas, desatadas tras la caída del banco Silicon Valley, el banco de referencia para las pequeñas empresas emprendedoras del sector tecnológico en Estados Unidos, la Casa Blanca se apresura ahora para presentar una nueva propuesta de leyes bancarias para evitar que casos así vuelvan a repetirse. El objetivo, fortalecer la supervisión bancaria para los bancos que tengan entre 100.000 y 250.000 millones de dólares en capital, deshaciendo una medida que fue adoptada durante la administración del expresidente Donald Trump, cuando el Congreso decidió suavizar el control sobre los bancos regionales. Desde la Reserva Federal aseguraron que es necesario revisar la regulación en el sector y confían en que nuevas reglas podrían detener fallas similares en el futuro. Así afirmó Michael Barr, el vicepresidente de Supervisión Bancaria de la Reserva Federal.
Los supervisores comenzaron a enviar advertencias de supervisión cerca de fines de 2021. Una revisión considerará si estas advertencias de supervisión fueron suficientes y si los supervisores tenían herramientas suficientes para escalarlas. También nos estamos enfocando en si la supervisión de la Reserva Federal fue adecuada para el rápido crecimiento y las vulnerabilidades del banco.
Todavía no se sabe cuándo se anunciarán las reformas y es muy probable que algunos de los puntos todavía se estén definiendo, aunque desde la Casa Blanca temen que dichas medidas no superen a un Congreso cada vez más dividido. Aunque se anticipa que desde la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Oficina del Contralor de la Moneda sí requerirían la implementación de nuevas normas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Corte Constitucional de Ecuador avala el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Los detalles los tiene la agencia AFP.
A partir de esta resolución, patrocinada por más de 130 estados, La Corte Internacional de Justicia tendrá que dar su parecer sobre las obligaciones que incumben a los estados en la protección del sistema climático para las generaciones presentes y futuras. Fue el gobierno de Vanuatu el que lanzó esta iniciativa en 2021, después de que un grupo de estudiantes de la Universidad de Fiji iniciara una campaña para salvar sus islas, que están en primera línea de frente del impacto del calentamiento global.
La Corte Constitucional de Ecuador avaló el miércoles que el Congreso procese al presidente por el supuesto delito de peculado. Sin embargo, los magistrados del máximo tribunal desecharon otra causal que había planteado la Asamblea Nacional por el presunto delito de concusión. El legislativo, en el que la oposición es mayoría pero está dispersa, volvió a la carga contra Lasso luego de la divulgación de un reporte del medio digital La Posta. El portal reveló un supuesto esquema de corrupción para la asignación de cargos públicos en empresas estatales, montado por Danilo Carrera, cuñado del presidente, quien no ha ocupado cargos en el gobierno. En el caso también están implicados empresarios, incluido Rubén Chérez, cercano a Carrera y quien está siendo investigado por la Fiscalía por narcotráfico. Lasso, quien asumió la presidencia en mayo de 2021, niega las acusaciones y señala al Congreso de intentar desestabilizar a su gobierno. Aunque rechazó el fallo de la Corte, el Ejecutivo dijo que lo respeta. El presidente ya sobrevivió en junio pasado a un intento de legislativo para cesarlo, en medio de protestas contra el alto costo de vida que dejaron 6 muertos. En esa ocasión, los diputados no reunieron los votos necesarios. Para destituir a un presidente en Ecuador, se necesitan 2/3 partes de la Asamblea Nacional, es decir, 92 de los 137 legisladores.
El secretario general de Naciones Unidas lamentó la muerte de decenas de migrantes en un incendio ocurrido en un centro de detención en Ciudad Juárez, en el norte de México, y pidió que se investigue lo sucedido, informa Radio ONU.
El secretario general de las Naciones Unidas emitió un comunicado donde lamenta la muerte de al menos 39 personas en un incendio ocurrido el lunes en el interior de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Además, Antonio Guterres ha pedido una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del incendio. Custodiadas por las autoridades migratorias, en las instalaciones donde ocurrió el incendio había un total de 68 personas extranjeras, algunos de ellos a la espera de solicitar asilo en Estados Unidos. Asimismo, la ONU en México expresó sus condolencias y deseó a los heridos una pronta recuperación. La organización ha reiterado su compromiso de trabajar con las autoridades para establecer rutas migratorias seguras, reguladas y ordenadas, que implementen medidas de prevención a fin de reducir el riesgo de víctimas mortales y evitar que hechos como este vuelvan a ocurrir.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aumentó 5 puntos porcentuales su índice de aprobación hasta alcanzar el 57% según una encuesta del Grupo de Economistas y Asociados e Investigaciones Sociales Aplicadas.
El sondeo reflejó que la principal razón de los encuestados para aprobar la gestión del mandatario mexicano son sus buenas intenciones, mientras que la mayoría de quienes le rechazaron lo hicieron porque lo consideran un líder autoritario.
El 80% de los encuestados consideró que la situación económica de México es buena, el resultado más alto en toda su administración.
El mandatario de Argentina, Alberto Fernández, retorna a su país después de reunirse en Washington con el presidente Joe Biden. La AFP tiene este informe.
El presidente argentino pidió el miércoles el apoyo de su homólogo estadounidense ante los organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional, con el que Buenos Aires tiene un crédito por 44.000 millones de dólares. Los mandatarios también hablaron de la invasión rusa en Ucrania y sus efectos en el mundo.
Cuando la FAO anuncia que hay más de 300 millones de personas que pueden pasar hambre por esta guerra, la verdad es donde me doy cuenta que la paz es urgente. Así que todo lo que podamos hacer y trabajar juntos para que la paz se consolide cuanto antes, creo que será muy bueno.
El encuentro se produjo a la par de la segunda cumbre por la democracia que promueve Biden y que reunió virtualmente a 121 líderes. Juntos tendemos a defender nuestras democracias y lo que valoramos. Particularmente con la ONU, quiero agradecerle a usted y su gobierno por la manera en que están manejando la injusta invasión de Ucrania por los rusos. Biden dijo que el encuentro con su homólogo argentino constituyó una buena oportunidad para profundizar la cooperación en sectores como las energías limpias, los minerales críticos, la tecnología o la seguridad.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el secretario de Estado Anthony Blinken expresó su profunda preocupación por el arresto de un periodista estadounidense del diario The Wall Street Journal y condenó en los términos más enérgicos los intentos del Kremlin de intimidar, reprimir y castigar a los periodistas y a las voces de la sociedad civil.
París, la UNESCO pide a los países que apliquen sin demora el marco ético mundial sobre la inteligencia artificial adoptado en el 2021 de forma unánime por los 193 Estados miembros de la organización.
Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denuncia la disolución por parte de las autoridades birmanas del partido de la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, y pidió a otros países que presionen a la Junta Militar para que inicie un proceso político inclusivo.
Ginebra, al menos 1.338 personas han fallecido desde octubre en las provincias de Kivu del Norte e Ituri de la República Democrática del Congo a manos de grupos armados que operan en regiones del este, denunció el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.
Washington. Estados Unidos impuso hoy sanciones a un ciudadano eslovaco en el marco de un programa destinado a restringir las exportaciones de armas y artículos de lujo a Corea del Norte.
El Pepe.
Ya está con nosotros Alfredo Pepe Lacayo. Muy buenas tardes. ¿Todo listo para la pelota, Pepe?
¿No sienten ustedes un ambiente de fiesta, pese a que está lloviendo? Ojo, está lloviendo en 25 estados en este momento.
Sí, ¿okay? Señor.
En Miami, en Nueva York. Sin embargo, hay un ambiente de fiesta electrizante. Y esperemos que no llueva entre el partido esta tarde a la 1 p.m. Gigantes Yankees, que les vamos a brindar aquí en vivo y en directo por Radio Martí. Anoche y ayer en Nueva York estaba todo perfecto, 55 grados, despejado, durante el día soleado. Hoy las cosas no pintan tan bonito, pero hasta ahora hay partido de pelota. Y saben ustedes, les hemos preparado un promo justamente antesala a la doble cartelera de hoy en día.
Regresa a Radio Martí, pelota de Grandes Ligas.
Play ball y juguemos dos. Arranca el Campeonato Nacional del Béisbol de las Grandes Ligas con una doble cartelera este jueves 30 de marzo. Primero, a la 1:00 p.m, los Gigantes de San Francisco versus Yankees de Nueva York. Y luego, a las 7 p.m, los Medias Blancas de Chicago versus campeones mundiales Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Adán Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Doble cartelera, play ball, juguemos dos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Buena invitación, Pepe Lacayo, ¿verdad que sí, Alfredo?
No me pueden decir que no promocionamos esta doble cartelera. Primera vez en más de 15 años que Radio Martí transmite dos partidos de béisbol el mismo día. Uh-huh. Así que para que ustedes vean. Bueno, y es un día muy especial. Esta noche va a lanzar Shohei Ohtani, el jugador más valioso del Clásico Mundial de Béisbol y campeón mundial con la selección japonesa. Lanza contra los Atléticos de Oakland y también lanza el cubano.
Creo que habrá mucha afición, bueno, ¿no? Para ver lleno completo lo que hace Ohtani.
Ese partido se vendió ya a todos los asientos desde hace 6 meses.
No me digas.
Sí.
Pepe, increíble.
Esta pregunta es de más de arquitectura que de pelota. ¿Quedan muchos estadios todavía sin techo?
Sí, la mayoría. La mayoría están sin techo. Y eso, imagínate, en Boston y el Yankee Stadium, que son los dos estadios donde más partidos se han cancelado o pospuesto los últimos 20 años, y el clima no coopera, y la temporada, cada generación comienza más temprano y termina más tarde en el año. O sea, comienza en la primavera y termina ya en el otoño, bien entrado el otoño.
Sí.
Así que una serie mundial ahora termina el 4, 5, 6 de noviembre, fácilmente.
Claro, ya hay zonas donde ya el clima en esa etapa está complicado.
Claro, en los años 70 una serie mundial terminaba el 16 de octubre. Ahora termina.
Todavía es buen tiempo para esa fecha.
Correcto. Si es que iba a 7 juegos. Muy bien, también va a lanzar el cubano-americano Alec Manoa por los Azulejos de Toronto contra los Cardenales de San Luis. ¿Por qué estoy hablando de Alec Manoa? Porque el año pasado fue dólar por dólar, libra por libra, la ganga del año en el béisbol de las Grandes Ligas, con sus numeritos impresionantes, cobrando un poquitico más del salario mínimo, y lanzó mejor que el 90% de los pitchers que ganan el triple o 10 veces más inclusive. Y y también Choque de Titanes y de Ases aquí mismo en Miami. Tenemos a dos premios Cy Young, Max Scherzer por los Mets de Nueva York a las 4 p.m. contra Sandy Alcántara de los Marlins. El dominicano es el actual premio Cy Young de la Liga Nacional. Así que tenemos a Framber Valdez contra Dylan Cease esta noche a las 7 p.m. por Radio Martí, el segundo partido de nuestra doble cartelera. Los campeones mundiales abren en casa contra los Medias Blancas de Chicago. Todavía no tenemos la alineación de ese partido. Va a salir como a las 5 de la tarde. Ajá. Pero si todo marcha bien, podríamos ver 6 peloteros cubanos en ese encuentro. Nacidos en la isla, no cubanos nacidos en el extranjero, ni cubano-americano. Pero te estoy diciendo, así que mucha gente va a estar pendiente de ese partido también. Así que una jornada completa, todo el mundo en acción, 15 partidos, 30 equipos. Yo solamente le pido a la madre naturaleza que coopere hoy, porque en varias ciudades hay amenaza de lluvia. Jacob deGrom estará lanzando en Texas, y aquí sí es un estadio cerrado, contra los actuales subcampeones Phillies de Filadelfia. Ese es un tremendo partido. Y comenzando a la 1 p.m. estaremos cantando Play Ball, los Gigantes contra los Yankees, dos franquicias que han estado luchando entre sí más de 100 años, 105 años.
Es un duelo de titanes.
Dos equipos emblemáticos. Cuando uno piensa en la pelota, piensa en los Yankees, en los Dodgers, en los Gigantes. Uh-huh. Y justamente comenzamos la temporada con este partidazo. Hay otras noticias en el deporte. Por ejemplo, el Campeonato Mundial de Fórmula 1, que se traslada a Australia para su tercera carrera, y todo arranca justamente mañana. Va a ser un fin de semana en Melbourne, el Gran Prix australiano, y del 31 de marzo al 2 de abril. Y recuerden, viene para Miami el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en mayo. Así que vamos a estar hablando de eso, pero les invito a que mantengan la sintonía por Playball aquí por Radio Martí.
Claro que sí. Vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Como parte del Festival River Run, el Centro Kennedy para las Artes Escénicas rendirá un tributo multimedia a Louis Armstrong. El trompetista estadounidense ganador del Grammy, Nicholas Payton, explorará los años que Satchmo pasó en el Mississippi. El homenaje a Pops, Armstrong by the Delta, tendrá lugar el martes 4 de abril en el Kennedy Center, a orillas del Potomac, en la capital estadounidense. Este jueves, penúltimo día de marzo, las partes presentarán sus alegatos finales en el juicio de Gwyneth Paltrow en la localidad de Park City, Utah. Es probable que el jurado tome su decisión esta misma tarde o mañana viernes a más tardar. Ayer miércoles, los abogados de Gwyneth Paltrow continuaron montando su defensa durante el séptimo día del juicio por el accidente de esquí ocurrido en 2016 de la estrella ganadora del Oscar. El juez quiere que la defensa de Paltrow termine su caso hoy jueves para darle al jurado suficiente tiempo a que delibere y llegue a un consenso. Gwyneth Paltrow estuvo casada durante más de 10 años con el músico británico Chris Martin de Coldplay. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Flock of
Tiempo de titulares. Liberan al prisionero político cubano Humberto Eladio Real Suárez después de 28 años en la cárcel.
Manifestantes del 11J denuncian en entrevista con Radio Martí desde la prisión maltratos y falta de atención médica especializada.
El presidente de Colombia convoca consultas tras ataque atribuido al ELN en medio del proceso de paz.
Regresa a Brasil el expresidente Jair Bolsonaro.
Rusia arresta a un periodista estadounidense por acusaciones de espionaje.
Washington insta a Pekín a no usar la escala en Estados Unidos de la presidenta de Taiwán como pretexto para aumentar la agresividad contra la isla.
Y a partir de las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, usted, además de estas noticias, conocerás que la Corte Constitucional de Ecuador avala el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. También México identifica 8 presuntos responsables de la tragedia en un centro de detención de migrantes. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero a través de las frecuencias de Radio Martí y también en nuestra página página web. Nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Este equipo que está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, nuestra productora Elena Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.